Saludos cordiales. Como suele ocurrir en la vida, todas las cosas que comienzan tienden a su fin. Y con esta grabación del módulo sexto llegamos al fin del diplomado en investigación científica que comenzábamos hace ya unos meses con el módulo 2. Esta unidad que presentamos ahora con esta grabación y la correspondiente presentación en PowerPoint se refiere al protocolo e informe final de la investigación. Como ha pasado ya tanto tiempo, me ha parecido conveniente que antes de llegar al núcleo de la presentación hagamos un recuerdo de las ideas fundamentales que hemos presentado a lo largo de los módulos 2 y 3, pero especialmente aquello que tenga que ver con la investigación, dado que el informe es sobre la investigación. Por eso presentamos aquí un primer apartado que hemos llamado Recordando, y en el que vamos a recordar efectivamente algunas ideas fundamentales sobre investigación, ciencia y método. Con una diapositiva inicial pues muy interesante y que la van a reconocer enseguida porque la hemos utilizado varias veces, y con una referencia a los paradigmas con las consecuencias para los distintos tipos de investigación. No olvidemos que el informe es sobre la investigación, y si hay distintos tipos de investigación pues tendremos que reconocer que alguna incidencia va a tener sobre el informe. Por eso vamos a hablar de los tipos de investigación dentro del informe, de la utilidad del informe y de su contenido. Pero, en definitiva, lo que nos importa es que la investigación tenga calidad y que el informe tenga calidad. Por eso añadimos un tercer apartado que se titula Calidad de la investigación y del informe. Vamos con la primera cuestión, recordando. Recordando para actualizar nuestros conocimientos y sacar el fruto adecuado de cara al informe. Investigación, ciencia y método. Esto creo que fue probablemente la primera de las aportaciones que hicimos, viendo cómo la investigación es el procedimiento que sigue la ciencia y lo sigue en la medida en que utiliza un determinado método científico. Vimos lo que representa en el ámbito de las ciencias humanas la presencia de los dos grandes paradigmas. Hay más, hay al menos uno, el paradigma crítico, con sus repercusiones metodológicas, y cuál era el proceso y la lógica de la investigación científica que luego íbamos acomodando a cada uno de los grandes tipos de investigación. Esta diapositiva la conocen ustedes perfectamente. Nos sirvió de pauta para presentar la documentación en varias de las grabaciones. Decíamos cómo comienza todo con el saber, como un deseo o una preocupación humana que la ha ido guiando desde su presencia en la Tierra, cómo esta preocupación humana ha ido perfeccionándose en la forma de ser llevada a cabo y en determinados momentos adquiere el carácter de investigación, entendido tal como un procedimiento riguroso para saber, cómo ese procedimiento ha dado lugar a un conocimiento más sólido, riguroso y serio como es el conocimiento científico, cómo ese conocimiento científico se ha ido también concretando en una investigación científica que tendrá lugar con un determinado método, cómo se planteaba la posibilidad de que hubiera un solo método general de la ciencia o que hubiera varios métodos, por eso lo poníamos en interrogante, cómo el método científico tomaba distintas manifestaciones, pero en lo esencial las mismas presentadas por Descartes, por Dewey o por Mario Bunge, más en nuestros días, pero cómo la irrupción de los paradigmas suponía una especie de pararnos a pensar sobre el hecho de que ese método científico deseable, nadie pone en duda que eso sea deseable, puesto que nos lleva a el saber más profundo, el saber por causas, como veíamos, se plantea la duda de si ese tipo de conocimiento y por lo tanto ese tipo de método, el método que nos lleva a él, puede ser aplicable a todos los campos del saber y en particular al campo del saber que a nosotros nos preocupa, que es el saber sobre educación y las ciencias o conocimientos cercanos a educación o alrededor de ella o que la fundamenta. Y así estudiamos tres grandes paradigmas, cuantitativo, cualitativo y crítico, y después de conocerlos con suficiente detenimiento, llegamos a la idea de que probablemente nuestro campo, sobre todo en esa investigación que hemos llamado evaluativa, la respuesta más adecuada es lo que llamamos complementariedad metodológica, que dicho con palabras de Cook, es el multiplismo. Bien, pues habiendo recordado esta diapositiva fundamental, hagamos también un recuerdo sobre los paradigmas. Digamos que hay unas dudas razonables, y desde luego algunas personas lo discuten decididamente, a que el rigor del método científico sea aplicable a todos los campos del saber. Y desde Dilthey para acá se habla de dos grandes ámbitos del saber: el saber sobre y de lo natural, el saber sobre y de lo humano. Entonces, según este autor, el saber de lo natural y sobre lo natural busca algo que es muy deseado por el ser humano: la explicación. La explicación, que es la búsqueda de las razones o causas de los fenómenos que se estudian. Pero en el saber del humano, realizado por humanos y sobre humanos, parece ser que esa posible explicación es muy difícil de alcanzar. Muy difícil, si es que no imposible en la mayoría de las ocasiones, aunque hay ocasiones y procedimientos que lo permiten. Y entonces se orienta esa metodología de la investigación no tanto a la explicación por causas como a la comprensión profunda de los fenómenos. Y en esas estamos con los dos grandes paradigmas. Ya sabemos que desde el punto de vista metodológico hay poca implicación sobre las diferencias del paradigma crítico. Hablando entonces de los paradigmas, presentamos en su momento los tres supuestos que harían incompatible un paradigma con otro. Es el supuesto ontológico, el epistemológico y el metodológico. Nuestra posición, ya recuerdan ustedes, es que estos son como los dos grandes extremos de una realidad y que, claro, si nos fijamos en los extremos, pues son incompatibles, pero probablemente nos encontramos ante un continuum que permite una cierta compatibilidad. Desde el supuesto ontológico, el saber puede partir de una posición. Al margen de mí, que soy el observador, que soy el investigador, hay una realidad. Y esa realidad, independiente de mí, me hace pensar en una tradición cuantitativa, porque me planteo la posición realista. Pero los cualitativistas consideran que lo que hay es realidades distintas construidas socialmente por las personas que las observan. Y desde ese supuesto ontológico, la ciencia es relativismo. Desde el punto de vista epistemológico, en el supuesto cuantitativo, lo que yo me planteo es que yo puedo conocer lo que hay a mi alrededor y que eso que yo conozco es independiente de mí que lo observo. Mientras que en el subjetivismo, posición cualitativa, el resultado es que hay una creación de la realidad por parte del observador en interacción con la realidad observada. Y en el supuesto metodológico hablamos de dos posiciones también extremas: el intervencionismo propio de lo cuantitativo, en que para construir la ciencia se acude al control, a la manipulación de variables, a la medición con instrumentos fiables y válidos, mientras que el investigador cualitativo acude a la hermenéutica, en la que comprende la realidad a través precisamente de sus propios sentidos y de su propio conocimiento y de su propia actitud del enfoque hacia esa realidad que construye. Esta posición sobre los paradigmas fue presentada también con una serie de atributos entendidos también de una manera como contrapuesta, los métodos cuantitativos o cualitativos, el enfoque subjetivo o objetivo, el trabajo orientado a los procesos en lo cualitativo o a los resultados en lo cuantitativo, el enfoque más hacia la validez en lo cualitativo y hacia la fiabilidad en lo cuantitativo, la posibilidad de generalizar o no, según que estemos en el positivista o en el naturalista, el enfoque particularista de lo cuantitativo frente al enfoque holista de lo cualitativo, o esa concepción de lo que hay a mi alrededor, que es algo que es dinámico o que es una realidad estable para poderla estudiar en un momento determinado. Quédense ustedes con la idea, que recordarán, de que probablemente este enfoque nos lleva a dos posiciones contrapuestas radicalmente, porque estamos en los dos extremos, pero que de alguna manera podemos encontrar con acercamientos si no nos vamos a los extremos. Bien, pues recordando, llegamos a recordar que planteábamos unos métodos de carácter propio del paradigma cuantitativo y estudiamos el experimental. Recordemos, prácticamente el experimental no es que sea imposible, pero es casi imposible en muchas investigaciones sobre lo humano, como son los psicopedagógicos, y con frecuencia nos quedamos en el aspecto cuasi experimental. Hablábamos de una investigación de carácter ex post facto y hablábamos de una investigación de tipo observacional, y dejábamos también una modalidad que considerábamos que era probablemente la más común y la más apropiada para la mayoría de las investigaciones psicopedagógicas, dado que la educación es una intervención de los educadores sobre las personas educandas. Sabemos que además hay educación, autoeducación, ¿verdad? Pero la educación en sentido tradicional, formal, es sobre todo intervención meliorativa del educador sobre la persona. Pues en la mayoría de las ocasiones, muchas ocasiones, la investigación es evaluativa. Es valorar la calidad, la eficacia, los resultados, la eficiencia de esas intervenciones pedagógicas. En el ámbito de lo cualitativo, nos presentamos también unos tipos de investigación que eran el estudio de casos, la observación participante y la entrevista en profundidad. Fíjense que la observación aparece en los dos sitios. La diferencia está en que en uno es una observación objetiva, externa, un poco, digamos, imparcial, y aquí el observador se mete dentro del grupo, participa como uno más y en la buena medida puede comprender mejor la realidad, pero a la vez puede ser un elemento que esté distorsionando esa realidad, porque es un sujeto que no estaba en el grupo y que interviene en él, o sea, que de alguna forma la deforma. Bien, después de estos recordatorios, recordemos también que al final llegábamos a la idea de multiplismo o lo que hemos llamado complementariedad metodológica. En resumidas cuentas, el multiplismo o la complementariedad metodológica lo que dice es: la realidad humana es tan compleja que lo mejor que podemos hacer, siempre que los medios lo permitan, el tiempo lo permita, los recursos lo permitan, pues acudir a la multiplicidad de enfoques, a los modelos variados de evaluación, a plantear distintas hipótesis y buscar la viabilidad y los resultados de las mismas, y a llevar análisis de datos y contraste de hipótesis, digamos que múltiples, con la intención de enriquecer el conocimiento hasta el límite de lo posible. Pues bien, con estos elementos de recordatorio, que no nos vendrán mal, aunque yo les animo a que vayan a las grabaciones anteriores de los módulos 2 y 3, vamos a pasar a lo que es específico de esta última grabación, que es el informe de investigación. Y dentro de ello, pues vamos a hablar de los tipos de investigación y tipos de informe. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque si hay tal variedad de tipos de investigación, y como ustedes saben muy bien, hay más tipos de investigación de los que yo he citado, hay 7 tipos de investigación, pues cabe pensar que estos tipos repercutan a la hora de hacer un informe. De ahí que les digo, existen dificultades objetivas para una pauta común. No podemos decir que un informe de investigación tiene que seguir con rigidez unos determinadas pautas. Sí hay algunos aspectos nucleares del informe, que son los que nosotros vamos a presentar más adelante, y sí hay también algunas cuestiones formales, porque el informe, como vamos a ver, busca fundamentalmente difundir la investigación. Y entonces hay ya una serie de pautas aceptadas comúnmente y que conviene respetar, porque el mundo de la ciencia es el mundo de una comunidad científica y no conviene que cada uno vaya por libre de alguna manera. Sobre alguna de estas cosas ya conocen ustedes el tema de las formas de citación de la bibliografía e incluso también pues las estructuras de los informes, sobre todo cuando se refiere a determinadas publicaciones en revistas reconocidas. ¿Qué valor, qué utilidad y funciones debe cubrir el informe de investigación? Miren, lo que no tiene ningún sentido es que la investigación se haga solamente para crecer el currículum de los investigadores. Eso no tiene sentido. Tiene un sentido egoísta, por una parte, pero que no tiene ningún valor social. Si yo hago investigaciones y no las difundo, pues primero, nadie se entera que yo soy un magnífico investigador, pero segundo, estoy ejerciendo un egoísmo total. Recuerden ustedes, y este es el segundo de los apartados que pongo ahí, que cuando hablábamos de los estándares, hablábamos del derecho a saber. El ser humano es un ser social. En la investigación evaluativa, el ser humano acude a múltiples fuentes y por muy diversas técnicas de recogida de datos. Su saber es fruto de la colaboración de muchos. En ocasiones incluso es fruto de ayudas sociales en forma de recursos económicos o no, y las personas afectadas tienen derecho a saber, y la difusión de los resultados es lo que le da sentido a la investigación, porque la investigación busca el conocimiento riguroso y sólido. Por lo tanto, hay una utilidad y hay unas funciones. Es mi contribución con la formación que yo he recibido, con la capacitación para ir más allá, para hacer una aportación a la humanidad, la que se da a través justamente del informe de investigación. Pero hay otra utilidad y otra función que es muy interesante. Es la llamada contrastabilidad intersubjetiva. A través del informe yo difundo no solamente los resultados, sino también el procedimiento, el modo o la metodología seguida. Y de esa manera me someto a lo que otros puedan decir de mi trabajo, primero en función de la lectura del informe, pero segundo en función de la posibilidad de replicación de mi trabajo. Por lo tanto, es también un elemento de autoexigencia. Sé que va a ser sometido a la lupa de otros investigadores y por lo tanto me aseguro de que lo hago tan bien como sé, para no ser fruto de críticas o todavía mucho más de descubrirse en algún momento, como ha ocurrido, como saben ustedes, pues que determinadas investigaciones pues hasta eran falsas, hasta tenían, unas tenían errores, otras tenían falsedad, vulnerando la ética de la investigación. Y termino este apartado de las funciones del informe, es que yo con mi investigación, dándola a conocer, influyo en la mejora de la realidad investigada. Porque cuando las personas que leen mi trabajo en una revista científica, en un libro, encuentran elementos sustantivos que ellos consideran muy adecuados para la realidad en la que trabajan, el aula, un laboratorio, la educación social, etcétera, etcétera, ellos pueden aplicar esos conocimientos que han descubierto gracias a la difusión del informe y por lo tanto soy el padre de unas determinadas consecuencias positivas que pueden mejorar la realidad humana, como el mundo y muchos investigadores, si se difundieran adecuadamente los resultados, probablemente la humanidad todavía avanzaría más de lo que lo está haciendo, que ya es mucho en el campo de la ciencia. ¿Hay un solo tipo de informe? No. En el marco de la investigación evaluativa se recomiendan distintos tipos de informe. Desde luego, tiene que haber un informe completo, que es lo que he hecho yo de investigación. Un poquito más abajo en esta transparencia, aquí encuentran ustedes la referencia a una investigación que he hecho yo como director y que la pueden ustedes descargar, ya fue recomendada en otro momento en el campo de la Fundación Ábaco, sobre la calidad de la educación andaluza y las propuestas para su mejora. Este informe, puesto que había sido la investigación subvencionada por esa fundación, es darle cuentas a los que me han encargado hacer una investigación de en qué es lo que he hecho con el dinero que me han dado y con los recursos. Y por lo tanto tengo que darles una información completa. Creo recordar que este informe al que acabo de aludir, pues tiene unas 300 y alguna página, ¿eh? O 400 tal vez, más de 400. 403, creo recordar. Pero esto no lo lee más que las personas que me han financiado. Y no sé si lo habrán leído, supongo que sí, ¿verdad? Pero tengo que hacer un informe más reducido, más asequible, en el que yo dé a conocer a las partes afectadas y a las partes interesadas cuál ha sido el fruto del trabajo. Piensen ustedes que cuando yo hago ese informe de investigación, he contado con 88 entrevistas, creo, que dieron lugar a más de 1000 páginas de texto, que luego fue analizado cualitativamente, con más de 4000 encuestas, que fueron realizadas a profesores, a padres y alumnos, con la consulta de determinados documentos, con la colaboración de partes muy diversas, desde los medios de comunicación como la televisión pública andaluza y los periódicos de allí, pasando por las autoridades educativas, los sindicatos, las patronales, etcétera. Entonces, eso son partes afectadas y partes colaboradoras. Pero luego puede ocurrir que otras partes que no estén afectadas puedan estar interesadas, como ha sido, de hecho, algún sindicato que por alguna razón no colaboró con nosotros y luego nos ha pedido el informe pues para estar al tanto y poderlo utilizar, o como han sido determinados periódicos profesionales que también nos han pedido información. Y en ese sentido tenemos que ese mismo informe está en ese mismo lugar, en una versión más reducida de 40 páginas, donde tienen todo lo fundamental, sobradamente todo lo fundamental para conocer la investigación. Y en otro tipo de informe, el que aparece aquí abajo, de COFAPA, que es una asociación de padres, pues es un informe que en este caso además está en forma de vídeo, porque se presenta en la sesión presencial en la que se dio a conocer a unas 200 o 300 personas que fueron invitadas por la cercanía a los temas que ahí se trataban. Bueno, ahí tienen dos modelos de informe, ¿verdad? Hay un tercer modelo de informe, el informe científico para la publicación. Normalmente esto es lo que llamamos un artículo. Y entonces, según la red en que aplicamos, la investigación que aplicamos publicamos en una determinada revista, pues tiene sus propias normas que progresivamente van siendo de mayor reducción, obligándonos a sintetizar los resultados, de forma que evitemos algo que es muy típico entre nosotros, que es, perdónenme la expresión, el rollo. Hay que ir al grano. El grano en las investigaciones pues es el problema, los objetivos, las hipótesis, la metodología utilizada, los datos recogidos, las conclusiones y su discusión. Ya lo vamos a ver más adelante. Y Y luego todavía existe un informe más sintético y más reducido para las redes sociales. Esto está todavía, se está poniendo, digamos, de moda en estos momentos, ¿verdad? Es un informe mucho más breve, en el que se dan a conocer los elementos auténticamente esenciales y se puede remitir a través de links, a través de enlaces, hacia el informe completo o el informe menos completo, pero suficientemente detallado. ¿Y cuál sería el contenido del informe? ¿Cuál es el contenido del informe? Me he adelantado, sin pretenderlo, a algunas cosas que vamos a decir ahora. De hecho, bueno, ¿y qué tiene que ir ahí? Pues lo esencial. Bueno, pues aquí les propongo una secuencia de aspectos que pueden ir en el informe y que vamos a desarrollar brevemente en las diapositivas siguientes. Primero, la presentación del informe. Segundo, el problema y su fundamentación. Tercero, la metodología. Cuarto, los resultados. Quinto, la bibliografía. Sexto, como ven, esto, posibles anexos. Vamos a ir viendo estos apartados uno por uno. Es una costumbre que, de una forma muy breve, el informe de investigación incorpore, como es lógico, el título. Diríamos que el título con los autores. A veces se acude al nombre, al cargo que ocupa fundamentalmente, incluso el correo electrónico, para que cualquier persona pueda conectar con el investigador y hacerle preguntas o sugerirle cosas o hacer críticas. El título va seguido siempre de un resumen en español, si es nuestra lengua, y un abstract, para que pueda ser asequible a personas de otros idiomas, fundamentalmente en inglés. A continuación, unas palabras clave que le dicen al lector que ha llegado hasta ahí si le puede ser de interés o no por los temas que trata. Estas palabras clave, si son bien elegidas, facilitan mucho el acceso y la lectura a personas interesadas. Por eso conviene también acudir a las palabras clave que son frecuentes en la terminología científica. Es frecuente también poner allí los agradecimientos. No es que esto sea necesario, pero bueno, de agradecidos es bien nacido, y si sobre todo en este agradecimiento se entra que este proyecto ha sido financiado con o por, pues parece que hasta es de justicia. Y en ocasiones aparece un pequeño índice de los aspectos que incluye la investigación sobre la que gira el informe. El núcleo de la investigación aparece en este segundo punto y en el tercero. En este segundo punto, el problema y su fundamentación. Entonces, es habitual que se plantee el problema, muchas veces en forma de pregunta. Este trabajo pretende dar respuesta a esta pregunta. El problema, normalmente, en la primera aproximación al problema, es más experiencial, o más fruto de darle vueltas a las cosas el investigador, pero después el investigador normalmente debe consultar fuentes y formularlo el problema de una forma ya más precisa y exacta. No olvidemos que quien no tiene una buena pregunta difícilmente va a tener una buena respuesta. Esa formulación del problema se tiene que traducir en la finalidad de la investigación, en los objetivos. Ven ustedes que he puesto objetivos / hipótesis, porque no todos los tipos de investigación se traducen en hipótesis. De hecho, las verdaderas hipótesis son en la investigación experimental y acaso en la cuasi experimental. Pero en muchas otras investigaciones, al final, la finalidad de la investigación se traduce en unos objetivos, un objetivo a veces fundamental, concretado o desarrollado en otros objetivos parciales. Y por último, la fundamentación de esas posibles hipótesis a través del planteamiento teórico y la bibliografía, que vendrá después como bibliografía consultada, pero que aquí también se tiene que ver, pues, en las citas, en las reflexiones, en los apoyos, que el autor ha utilizado para seguir adelante en el desarrollo de su investigación. Como les decía, la anterior y esta diapositiva, el planteamiento del problema y aquí ahora la metodología, son elementos esenciales en el informe. Normalmente, sea cual sea el tipo de investigación, aparecen por ahí variables, pero en determinadas investigaciones de corte cuantitativo esas variables normalmente se traducen en lo que se llama definiciones operativas, es decir, ¿cómo mido yo esa variable? No olvidemos la diferencia que hay entre una investigación cuantitativa y cualitativa, porque si yo digo en mi problema quiero averiguar la relación existente entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico, pues me encontraré con que la posible definición de inteligencia emocional puede ser muy variada según los autores. Yo tengo que decir cómo la voy a medir y entonces tengo que definirla operativamente. Entiendo por inteligencia emocional tal, tal y tal, y esa definición de las variables me va a llevar a disponer de unos instrumentos de medida con los cuales voy a recoger datos. Además de las variables de la investigación, en el informe vamos a hablar de la metodología utilizada. ¿Qué método? Observación participante, cualitativo. Observación objetiva, cuantitativo. Vamos a acudir al cuasi experimento. Vamos a utilizar una investigación evaluativa. ¿Con qué procedimiento vamos a acudir? ¿Qué datos vamos a recoger? ¿Cuándo vamos a recoger los datos? ¿Tienen los instrumentos que vamos a utilizar las características técnicas necesarias, como por ejemplo fiabilidad y validez? ¿Qué tipo de registros vamos a utilizar? ¿Qué tratamiento y análisis vamos a dar a los datos? Todo eso de una manera tan sintética como sea posible, pero debe ser objeto de parte del informe, para que otros investigadores primero valoren lo que hemos hecho y segundo puedan, como les he dicho antes, someter a contraste nuestros trabajo en nuestras investigaciones, por eso que hemos llamado la contrastación intersubjetiva. Y obviamente no hay investigación que no busque, como es lógico, los resultados. Los resultados son lo fundamental, porque es lo que buscamos, pero estos resultados serán buenos o malos en función de que tuviéramos un claro planteamiento teórico y que hayamos tenido una buena metodología. Por eso digo que en los resultados lo que vamos a hacer es poner en relación el punto de partida, el problema, los objetivos, los procedimientos que nos hemos dado, y ponerlos en relación con los datos recogidos. De ahí que ese punto de partida lo ponemos en relación con los datos, el tratamiento y análisis cuantitativo o cualitativo, por procedimientos empíricos o no, por análisis cualitativo a través de programas estadísticos como el ALDA-STI o el AQUAD, etcétera. La discusión y valoración de los resultados, los datos en sí mismos no significan nada. Es cuando los ponemos en relación con los objetivos, con las hipótesis, cuando podemos decidir si esos datos merecen la pena y nos permiten llegar a las conclusiones, donde no podemos ir ni un paso más allá de lo que los datos permiten. Las conclusiones concluyen, cierran un proceso que es la puesta en relación de mi problema, de mis objetivos, de mis datos, y a ver si eso me permite mantener los objetivos, decir que los he logrado, decir que hemos contrastado las hipótesis, que las hemos validado, etcétera, etcétera. Normalmente, este contenido del informe termina con la valoración del mismo, una autocrítica, que es muy sana en el campo de la investigación, con las aportaciones y limitaciones, y nos deja a cómo afecta eso al punto de partida. Y ahí hemos llegado a lo que es lo nuclear del informe. Este elemento nuclear incluye a continuación la bibliografía. La bibliografía, de un tiempo a esta parte, tiene una distinta consideración. Hoy en día basta que uno entre en internet y ponga una palabra y le sale la lista de obras que están ahí. Es necesario saber elegir las obras. Eso ya no está en Internet. ¿Bien? Hay que tener criterios que decidan sobre la relevancia de las obras que han sido consultadas, sobre la actualidad y adecuación. Actualidad no quiere decir que sea el último libro o el artículo publicado antes de ayer. Hay obras fundamentales que están muy por encima de publicaciones posteriores y que estas últimas no son más que a veces refritos y otras veces son actualizaciones concretas de alguna parte esencial de las obras matrices de todo esto. La corrección, esto es un aspecto formal, en las citas del texto y la relación con el problema. Muchas veces se ponen citas solo por poner, para demostrar que uno ha leído muchísimo. La ética, porque no es infrecuente que determinadas citas respondan a lecturas muy parciales y a veces han sido citadas por otros, y no se dice que han sido citadas por otros, sino que es como si yo me hubiera hecho la lectura del dato original y la recojo porque es pertinente y adecuada a la investigación que haga. La coherencia entre el texto y la bibliografía no es la primera vez ni será la última en que se citan en el texto determinadas obras que luego no aparecen recogidas en la bibliografía, e incluso una orientación al lector sobre cuáles son las obras fundamentales en el marco del problema o de la investigación que se está recogiendo. También a veces se recomiendan algunos anexos. Aquí les hablo de tres posibles tipos de anexos. Ahora que disponemos de Internet y disponemos de medios que no obligan a imprimir y por lo tanto gastar muchísimo papel, pues tenemos la posibilidad de añadir como anexos los datos originales, el tratamiento que se haya dado a esos datos, porque muchas veces en el informe simplemente queda pues la tabla resumen de un conjunto de datos que son suficientes para que el lector se entere, pero que si quiere contrastarlos puede ir al anexo. Las tablas con resúmenes ampliados, con la justificación de los tratamientos estadísticos o no que se han dado. Documentos fundamentales que se han manejado, vídeos o fotografías, según por ejemplo en el ámbito del cualitativo, los vídeos y las fotografías son elementos muy interesantes y que pueden ayudar a comprender y a situarnos en el contexto en el que se desarrolla la investigación. Este tipo de anexos no va normalmente a los informes científicos, porque suelen ser muy breves. Y lo que hacen todos estos documentos es ampliar enormemente el tamaño. Bueno, hemos hablado del informe. Podemos hacer un informe que respete todos los aspectos anteriores y que, sin embargo, se refiera a una investigación de baja calidad. Por eso he querido introducir este tercer aspecto: la calidad de la investigación y del informe. La calidad del informe y el anuncio dependerá de la coherencia con una investigación de calidad, y por eso introducimos algunas reflexiones sobre este punto. Veo aquí que en la transparencia no se ve el gráfico, pero supongo, como les voy a dar la presentación aparte, pues ahí lo podrán ver, porque yo hablo aquí de una propuesta genérica de una investigación de calidad, y es lo que el profesor García Hoyo llamaba la obra bien hecha, OBH. Esa obra bien hecha, según él, debe cubrir varios aspectos. Debe estar bien ideada, debe estar bien preparada o planificada, debe llevarse a cabo hasta el final, bien realizada, bien acabada y bien evaluada. Vamos a ir viendo estos cinco aspectos que, aunque él no lo planteó desde la perspectiva de una investigación, como toda obra humana, la investigación es una obra que puede estar bien hecha o mal hecha. Vamos a ver lo que es una obra bien hecha en cuanto a bien ideada. Bien ideada supone la capacidad del investigador para ir por delante de su propio trabajo. Es esa etapa previa en la que el investigador se plantea la investigación que quiere realizar. Y entonces hablamos de algunos criterios que creo que son importantes para decidir si la obra va a ser bien hecha. Es pertinente, recuerden ustedes la idea de pertinencia, como aquella cualidad que tienen que tener la realidad de la que estemos hablando en la medida que dé respuesta a las necesidades y demandas sociales. Luego, si da respuesta o pretende dar respuesta, será pertinente. Es relevante, puede dar respuesta a necesidades de poca relevancia o puede dar respuesta a necesidades relevantes. Es factible, es decir, tenemos medios y recursos y posibilidades de llevarla a cabo. Por ejemplo, la investigación evaluativa requiere la colaboración de muchas personas. La vamos a lograr. Y un criterio interesante es el de la originalidad. ¿Voy a aportar algo? Bueno, pues cuando cubrimos estos cuatro grandes criterios, podremos decir que nuestra investigación cubre con la idea de una investigación bien ideada. Esto hasta ahora podríamos decir que está en nuestra cabeza. Tenemos ahora que pasar al segundo momento. El segundo momento es el de la obra bien hecha en el sentido de bien preparada. Bien preparada, que es bien planificada. Antes de lanzarme a la piscina, pues diseño la investigación en sentido más puro, como es el de Kerlinger, el plan, la estructura y la estrategia, o en sentido más amplio, porque no toda investigación alcanza esos niveles, como es la investigación cualitativa. Pero yo tengo que tener muy claro qué es lo que quiero hacer, para qué lo quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Una investigación, un diseño que debe ser realista, que está al alcance de los medios y recursos que tengo, que debe ser prudente. Cuando uno ve muchos planteamientos de investigación, se encuentra con que son tan ambiciosos que difícilmente se pueden llevar en el tiempo y con los recursos que uno tiene. Por lo tanto, en esa prudencia se traduce en la planificación y la previsión, la adecuación de los medios y la disponibilidad de personal capacitado. Eso del multiplismo tiene justamente aquí una de las limitaciones, porque el multiplismo lo que quiere decir es que eso que se llama ahora enfoque 360 grados, ¿verdad?, que es abordar el problema desde todos los puntos de vista, lo cual requiere más recursos, pero también requiere más metodologías, recurrir más medios, etcétera. Y no todo el mundo está en condiciones de enfocar una investigación cuantitativa y cualitativa a la vez, con técnicas de un tipo y de otro, con análisis de un tipo y de otro. Bueno, bien preparada. Si hemos hecho una buena ideación y hemos hecho una buena preparación, no será difícil llegar a hacerla la obra por completo debidamente. Con dedicación, con esfuerzo, con constancia, con perseverancia y, voy a añadir, con flexibilidad. Sobre todo en la investigación evaluativa. En la investigación experimental, la flexibilidad significa que no hemos planificado bien el diseño. Pero en la investigación evaluativa, en toda la investigación cualitativa, incluso en la observacional y desde luego también en la ex post facto, la flexibilidad, es decir, el acomodarme durante el tiempo que dura la investigación, que pueden ser incluso varios meses e incluso varios años, ese acomodarse es una cualidad de una investigación bien realizada. Añade el profesor que debe estar bien acabada. Entiendan esto como lo contrario a la chapuza. No es la primera vez en mis 30 y tantas tesis que he dirigido en que he tenido que exigir al final: mira, llevas 4 años haciendo el trabajo, no lo estropees en los 2 últimos meses. Querer cerrar, ya estoy harto, ya no puedo más, ya no puedo seguir. Bueno, cerrar algo supone es el broche de oro, y eso supone capacidad de concluir, constancia, perseverancia, esfuerzo, para no terminar estropeando un trabajo de años, un trabajo fuerte, por ganar algo de tiempo. Vale la pena hacer lo que llama el profesor García Oz una obra bien acabada, bien cerrada, bien concluida. Y luego él añade, bien valorada. Recuerden ustedes que antes les decía algo yo similar en otro contexto. Eso que decíamos de que al final sometamos a valoración nuestras propias aportaciones. Autocrítica, señalando las fortalezas que tiene, lo que hemos logrado y las limitaciones y debilidades. Eso no va contra nadie ni contra nosotros mismos. Es propio de la limitación humana, y señalarlas es, aparte de ponernos donde nos tenemos que poner con nuestras limitaciones, ofrecer a quienes quieran continuar nuestro trabajo en los puntos de arranque que debe seguirse para hacer las cosas mejor más adelante. Pasamos ahora de esa obra bien hecha, que es una forma genérica, a algunas ideas ya de calidad de la investigación desde un punto de vista más específico. Una investigación será de calidad si cuenta con un problema relevante, como hemos dicho antes, relevante, pertinente, bien formulado y bien fundamentado. Una buena pregunta con base suficiente, con adecuada documentación. Si se le ha diseñado una metodología coherente, coherente con el problema, con los objetivos, con las hipótesis, suficiente, la prudencia, no hay que gastar lo que no es necesario, con metodología suficiente, ¿para qué? Para dar respuesta al problema, para contrastar la hipótesis, para conseguir los objetivos. Y adecuada, adecuada al tipo de investigación de que estemos hablando. Si cuenta con un adecuado análisis y tratamiento de datos, datos que deben ser fiables y válidos y que luego deben ser debidamente discutidos. Si tiene unas conclusiones basadas en los datos y que no vayan más allá de los datos. Otra cosa es que más allá de las conclusiones, digamos, los datos apuntan y será conveniente que en futuras investigaciones se pueda trabajar sobre estas ideas. Y, como hemos dicho, el análisis crítico del propio trabajo. Y vamos a cerrar la exposición y con ello el curso con unas ideas sobre la calidad del informe. Un informe es de calidad si es coherente con una investigación de calidad. Para ello es preciso que sea suficiente para su posible replicación, contrastabilidad intersubjetiva, y para su comprensión por las partes interesadas. En la primera parte, para su posible replicación, es algo que tiene que ver justamente con la parte científica. El segundo, con la parte práctica. Las partes interesadas no tienen por qué ser partes expertas en el tema, pero sí con la suficiente formación como para decir, lo que me ofrecen parece que está bien hecho y por lo tanto me lo puedo quedar y puedo ver su aplicación en mi ámbito correspondiente, mi aula, en mi laboratorio, en donde sea. Y además de ser suficiente para estas dos grandes finalidades, que tenga un estilo y un lenguaje adecuado a los destinatarios. Cuando hablamos de los científicos, el lenguaje tiene que ser técnico. Cuando hablamos de los prácticos, el lenguaje tiene que ser más común, no vulgar. O sí, queremos vulgar en el sentido de que no es especializado. Entonces, si usamos un lenguaje demasiado especializado en una difusión, por ejemplo, como hemos dicho antes, a través de las redes, podemos estar devaluando si fuera un lenguaje científico, pero sin embargo haciéndolo llegar a personas que pueden estar interesadas en la temática, pero que no tienen la formación que les echaría para atrás en el supuesto de que usáramos un lenguaje demasiado riguroso, demasiado técnico. Recuerden ustedes que yo solía terminar mis intervenciones con unas transparencias con este formato que les decía a ustedes para afianzar el aprendizaje. Yo, para afianzar este aprendizaje en estas últimas ya transparencias de nuestro curso, les digo, primero, van a ver ustedes que voy un poco en línea actitudinal. tomen conciencia de lo que representa una obra bien hecha y vean ustedes de aplicarla a una investigación para que sea una investigación bien hecha. Segundo, asuman la obligación de rendir cuentas. No es un trabajo para nosotros solos. Lo que hacemos debe ser dado a conocer. Comprendan el sentido social de la investigación. La sociedad nos ha formado, nos ha dado medios, nos ha dado recursos. Ahora nos pone en situación de devolverle algo de lo que nos ha dado. Cumplan con las exigencias de la ética profesional. Cultiven la capacidad de síntesis para ser capaces de decir en muy poco espacio y en muy poco tiempo todo lo que les ha costado escribir muchos folios y utilizar mucho tiempo. Y apliquen el sentido de la prudencia cuando tengan que hacer algún informe, sobre todo, por ejemplo, de carácter oral. Pero la prudencia también debe tener una dimensión de no extralimitarnos y quedarnos con la prudencia de decir, esto es lo que he descubierto, cualquier cosa que vaya más allá habrá que descubrirla en otro momento, yo no he llegado a esta ahí. Amigos, con esto cerramos la intervención del módulo sexto y por su atención y su dedicación les doy las gracias a todos y quedo a su posible disposición para nuevos eventos, para nuevas colaboraciones. Muchas gracias y mis mejores deseos de que nuestra colaboración, la del profesor Galán y la mía, les haya podido servir de